The next morning, a pneumatic young girl, crisply clad in a beta minus suit.
Ya estamos aquí. Somos Jaume y Nina y esto es Viajar de Cine, un programa de radio para la radio viajera. Abróchense los cinturones, que despegamos de nuevo. Aquí estamos con la décima edición de Viajar de Cine. Seguiremos hablando de nuestro viaje a Australia. Tamara Puig seguirá también hablando de los restaurantes más caros del mundo. Y al final del programa os vamos a recomendar canales de YouTube. ¡Venga, va! ¿Dónde vamos, Nina?
Seguimos en Australia.
Perfecto, pues si en el último capítulo os explicamos cómo llegamos, el viaje en avión, el hotel de Sydney, la visita a la ópera. ¿Qué más hicimos, Nina? Sí, por el puerto.
Bondi Beach, el puerto.
Hablamos de las meriendas y desayunos, como siempre.
Como siempre.
Vamos a intentar hablar sin hablar de nada de comida. Vamos a intentarlo hoy porque siempre empezamos hablando de un viaje y nos liamos hablando de lo que desayunamos, lo que comimos, que si los donuts, que si los croissants,
que si la pizza de canguro.
O sea, vamos a intentarlo, Nina, vamos a concienciarnos. Y vamos a hablar de la excursión a Uluru.
Efectivamente, pero más que una excursión fue el pedazo viaje a Uluru.
Pedazo viaje, porque para ir a Uluru...
Desde Sydney,
bueno, nosotros cogimos un avión. Un avión que dura 3 horas 40 minutos, creo que era.
Sí, ¿no? Sí, 3 horas 40 minutos duró el vuelo.
Lo que pasa que a diferencia de los vuelos intercontinentales, es un vuelo que no tienes...
No tienes tele.
No tienes tu televisor.
No tienes películas.
No tienes películas. Y, o sea, a mí se me hizo más largo las 3:40 de este vuelo que no las 12 desde Doha.
Claro, es que no tuvo catering tampoco, y aunque no estemos hablando de comida...
No hubo catering.
Podemos, o sea, hablar no. De la falta de ella.
O sea, podemos hablar de que no hubo catering. O sea, no podemos hablar de comida porque no hubo comida. Creo que podías pedir bajo pedido o algo así, pero era muy caro.
Así que no hubo comida.
Vale, no hubo. Llegamos a Uluru.
Uluru,
ahí lo llaman Uluru. Hacía mucho sol, pero mucho viento. En
y
el
frío.
Aeropuerto.
Y frío. No nos olvidemos que estábamos en invierno australiano.
Aunque sea desierto y haga sol, frío hace.
Bastante, bastante.
Que nos dicen que en verano es insoportable el calor.
Así que tuvimos suerte de pasar un pelín de frío.
Sí, un poquito. A ver, hacía un poquito menos que en Sydney.
Sí, había como 5 o 6 grados más que en Sydney.
Se aguantaba mucho mejor.
Al mediodía sobre todo.
Pero coincidió que el día que llegamos hacía mucho viento.
Uh-huh.
Pues muy bien, hay un aeropuerto muy pequeñito. Fuimos a recoger las maletas y había un guía porque nosotros teníamos... Bueno, es que no hay más hoteles. Hay el Ayerrox Resort, en el cual hay 4 tipos de hoteles. Está el de superlujo, el de menos lujo, el que fuimos nosotros, que son como unos bungalows de madera, y luego está el camping. Para ser el de tercera categoría estaba súper bien.
No, era una pasada.
El vuelo por eso nos costó unos 400 los dos.
Sí.
Ida y vuelta de allí. Y el Ayerrox no sé si llegó a 300 y pico, que eran 3 noches.
Sí, a unos 100 euros la noche.
Nosotros íbamos, pensamos, uy, a ver dónde. Porque claro, si tienes que pasar 3 días allí. Pero la verdad que el bungalow era fantástico. Era muy, muy completo, incluso más moderno que alguna habitación de hotel que hemos ido en algún sitio. Y lo importante, era grande.
Era muy grande.
Y era muy cuco, porque tú llegabas...
Todo de maderita,
sí.
Cabañitas particulares...
Sí, sí, pero su buena pantalla de plasma.
Sí, sí, ahí pues hombre.
Cuarto de baño enterito y wifi.
Sí, wifi por y allí. Funcionaba muy bien la wifi.
Sí, la verdad es
en
que
la habitación
sí.
Funcionaba muy bien.
Porque tú llegas del aeropuerto, eran unos... Un cuarto de hora, 20 minutos, porque te recoge un señor con una minibús.
Gratis, por cierto.
Gratis. Bueno, lo que pasa es que está incluido en el Ayerrox. Que ese autocar, cuando llegas al Ayerrox, pensad que el Ayerrox es como un resort. Bueno, por eso se llama Ayerrox Resort. Los hoteles están repartidos, pero hay diferentes supermercados, restaurantes...
Peluquería.
Peluquería.
Lavandería.
Había un banco y todo, había correos. Y hay como caminitos de arena que se van comunicando. Y luego tienes un autocar de estos, que es como de circunvalación, que va dando vueltas a todo el recinto, el cual tú, está incluido, o sea, también es gratis, tú te subes cuando quieres, cuando lo pillas, y vas dando, pues, por el resort. Vas
bajando y vas viendo.
Sí, como si quieres ir a cenar a... Había lo que sería la zona central, lo llamaban Wall Street, lo llamaban.
Ni idea, no me acuerdo.
Sí. Lo llamaban Wall Street, no sé por qué lo llamaban Wall Street. Y ahí era donde había más cosas. Nosotros teníamos el bungalow un poquito más apartado, pero estaba todo... Andando podías ir también, ¿eh? No había problema. Y era bastante... Era divertido, porque por la noche había conciertos.
Sí.
En plan country.
Sí, sí.
Y muy divertido. Bueno, a mí me gustó mucho.
En nuestra zona, por ejemplo, tenías... Si querías cocina para clientes, tú ibas al súper, comprabas y luego te podías cocinar tranquilamente tus platos. O si preferirías ir a los restaurantes, ahí teníamos un restaurante para comer en mesa, sentaditos, y que te servían y tal. Que, por cierto, muy bueno. Tenías la opción de pizzería y hamburguesería.
Las hamburguesas muy buenas. También ya está, no insisto.
Luego, pero muy buenas. Estaba el bar.
Las cervezas carillas.
Carillas no.
Muy
carísimas.
Muy,
es decir,
muy caras.
Beber alcohol ahí es como morirse de lo caro que es. Sí, pero claro, es lógico, es que está en medio del continente australiano.
A ver, imaginaos ahí pues los típicos cocodrilo...
Dandy,
por ahí. Al sitio donde comíamos nosotros era como medio aire libre, medio cubierto y tipo country. Mucho, todo de madera, con barriles. Y lo que he dicho antes, las hamburguesas y los bocadillos estaban muy buenos. Había como una especie de buffet libre donde tú te podías cocinar la carne... Pero a carillo.
Independiente de la cocina que he comentado antes, ¿eh? Son dos cosas distintas.
Aparte, o sea, eso había, como dice Nina, una cocina comunitaria que habían unos japoneses o chinos haciendo sus platillos ahí, que tenía muy buena pinta.
Que un poco más si nos presentamos y nos quedamos a cenar con ellos.
Ya ves, anda que yo no tenía problema yo para eso. Luego había un restaurante como más de lujo.
Sí, el que he dicho, el sentado.
El sentado, bueno, que fue el que fuimos nosotros.
La última noche.
La última noche, en plan, pues decimos...
Vamos a arreglamos.
Porque habíamos, ahora os explicaremos las excursiones, pero llegábamos bastante cansaditos y era de bastante lujo.
Estaba muy bien.
El primero era, podías como un buffet libre de ensaladas y luego pedías el segundo. Era carillo, pero se agradecía.
Y luego tenías buffet de postres.
Buffet de postres, con unos pasteles y... Ya estamos hablando de comida, Nina.
Ah, es que claro.
Bueno, y bueno, que el vino era muy bueno. Era vino australiano, pero era muy bueno.
Estaba muy bueno el vino también.
Había una piscina también, pero hacía mucho frío.
No nos bañamos, definitivamente.
No era factible. Pues venga, vamos
y
a...
Y eso que llevábamos el bikini, porque Jaume me dijo, en el centro de Australia hace mucho calor, tú pon el bikini y pantalón corto, porque en Uluru vas a ir con pantalón corto y nos vamos a bañar.
Sí, yo ya sabía que en Sydney y Melbourne y Canberra hacía frío, pero pensaba que al ir al centro, que era como, vamos al desierto, pensé, aquí siempre hace calor, tú trae el bañador, vamos, es que ni el bañador se quedó en la maleta y ni salió, creo yo.
No salió para nada.
Ahí se quedó. Luego ahí... Hay un edificio grande de madera que es la recepción y ahí tienes información de todas las excursiones que puedes pillar por allí. Nosotros ya las habíamos cogido desde por internet, pero por si acaso que sepáis que ahí podías complementar. Había, por ejemplo, una excursión que tenían unos camellos.
Sí, es verdad.
Que te subías, no la hicimos. Había excursiones con quads por ahí, excursiones andando... Pero nosotros habíamos contratado la excursión en autocar a Uluru y Katachuta. Y esto fue el primer día, por la mañana, bastante pronto, ¿no fue?
El primer día lo que hicimos fue dejar los trastos en la habitación porque llegábamos temprano por la mañana. Uh-huh. Y al cabo de un rato nos vino a buscar el autobús. Uh-huh. Y el autobús nos llevó a Katachuta.
Sí, que está a unos 30 kilómetros, creo.
Sí, más o menos.
Lo único... A ver, estaba muy bien este sitio. Lo único que la excursión nos dieron tiempo libre para ir a verlo. Entonces, nos dijeron
libre.
45 minutos. Pero es para llegar a este sitio, a Katachuta.
Katachuta.
Tardamos casi 40 minutos en llegar arriba. Y luego tuvimos que bajar corriendo porque si no, igual nos dejaba el autocar allí. Estaba bien, pero un poquito justito. Que es verdad, que ahora me acuerdo que cuando cogimos el autocar nos enseñaron un canguro pequeñito,
muy bonito,
un cachorro que le habían atacado unos perros y nos lo enseñaron ahí. Y yo ya me sentía culpable por haberme comido una pieza de canguro y haberlos visto luego. Y solo faltaba que me trajeran el cangurito este con una venda en el brazo,
en una de las patas,
porque le habían atacado unos perros. Además, no tenía... Era
madre,
huérfano.
Bueno, un dragón.
Parecía que lo hacían expresamente para hacerme saltar la lagrimilla. Y que ya no voy a comer más canguro, vamos a dejarlo correr. Pero fue curioso. Es que era muy mono.
Era un bebé canguro.
A Nina le encantó.
Un poco más y me lo llevo a casa.
Sí.
¿Te imaginas? Un canguro
lo
en
que
casa.
Faltaba. Con dos gatas y un canguro por aquí. Súper bien.
Con el súper rodeador.
Ya, destrozándolo todo. Los guías eran muy divertidos.
Eran encantadores.
Eran muy divertidos. Y bueno, lo explicaremos luego cómo acababa la excursión. Porque en principio, la excursión a Uluru habíamos contratado que comíamos con la puesta de sol. Pero ahora esto lo explico al final. Después de Cachachuta, nos dieron unos bocadillos.
Sí, para aguantar, porque pues claro,
a mediodía, pues, para
un bajón comer. Después de los 40 minutos andando por la montaña.
Y fuimos para Uluru. Uluru parece que sea... Lo ves de lejos, y cada vez que te acercas cada vez lo ves más grande.
Es enorme.
Tú, desde Ayer Rocks hay un mirador donde ves la típica foto de Uluru, que es este monte, que es como una meseta gigante. Y te vas acercando. O sea, a ti te parece que está allí mismo. Pero entonces coges el autocar y va tirando. Y tarda. Pero es que cada vez lo ves más grande. Y antes de llegar nos paramos en un campamento donde hacían una exhibición de aborígenes o no sé qué hacían.
Sí, había una exhibición
porque
de aborígenes.
Nina y yo nos descaqueamos. Fuimos a ver souvenirs al lavabo y grabamos cuatro tonterías. Y la verdad que nos descaqueamos. Nos avisaron que los aborígenes que les pidas permiso para grabar o hacer fotos.
Entonces, como no entrábamos para grabar ni para hacer fotos, pues nos grabamos a nosotros mismos y nos hicimos fotos a nosotros mismos,
sí,
por la zona.
Porque nosotros la gente no nos gusta grabarla, porque luego si salen en los vídeos y no quieren, pues o puedes tener problemas, y tampoco nos gusta enseñar a la gente. Incluso alguna vez en nuestro canal de YouTube, cuando salen niños, les pixelamos la cara. No queremos...
problemas.
Sí, y no hace falta que salgan. Somos nosotros dos viajando y tampoco queremos grabar a la otra gente. Sí que es verdad que normalmente estos viajes a nosotros nos gusta hacerlos conduciendo, nosotros.
Uh-huh.
Pero allí era complicado porque las distancias son enormes, no hay casi gasolineras y la gasolina te la venden a precio de oro.
Así que es mucho mejor contratar la excursión, que te lleven,
sí,
que lleven el agua con ello, que consigo, que lleven la gasolina a ellos, que se encarguen del catering y de todo.
Porque estas excursiones aún, la de Uluru y Cachachuta, porque estaban a 30, máximo 35 kilómetros, pero hicimos alguna otra que estuvimos casi 4 horas y yo no veía gasolineras. Y cuando veíamos alguna, el precio era desorbitado y solo nos faltaba perdernos por ahí. Por eso que normalmente cuando vamos a un país que puedes alquilar coche lo hacemos, pero esta vez no lo hicimos, la verdad
no,
es que no.
Esta vez no. Pero fue muy divertido en el autobús, conocimos gente.
Sí, porque
muy
había...
Muy simpática además.
Había muchos turistas australianos.
Sí, gente de Australia que visita Uluru.
Que precisamente conocimos una pareja que eran de origen peruano, pero ya eran australianos porque ya llevaban mucho tiempo... Perdón. Ya llevaban mucho tiempo viviendo en Sydney y fueron súper simpáticos y nos explicaron un montón de cosas que nos sirvieron mucho luego para documentar nuestros vídeos del canal de YouTube.
Pero fue muy gracioso porque ellos llevaban como 20 años en Australia y no habían estado nunca en Uluru.
Claro, es que a ver, la excursión a Uluru no es una cosa que, a ver, es carilla y si estás allí es como nosotros que somos de Barcelona y la verdad que no hemos ido nunca a la Sagrada Familia. ¡Ay, Dios mío, qué he dicho!
¿Cómo te pasas?
Es verdad, no hemos ido, hemos visto
por fuera,
pero no hemos entrado.
Pero ellos no han ido ni a Uluru.
Y ahora, pero era más complicado.
Vale.
Que estaban haciendo un tour ellos por Australia, porque un día por la mañana fueron en globo ellos también.
Sí, también,
o sea, que
también
aprovecharon todas las excursiones que habían. Como os he dicho antes, en recepción de Ayer Rocks Resort hay un montón de excursiones. Nosotros teníamos las que teníamos contratadas y ya no hicimos más. Porque es que no teníamos tiempo tampoco, ¿no?
No, te apuramos todos los días.
Pues bueno, después de ver este pueblo aborigen, ya nos... Llegamos ya a lo que era donde acaba Uluru, la meseta, en el abajo.
Sí, la parte importante de la excursión.
Sí, nos hicieron un tour con explicaciones, hay dibujos en las paredes. Había zonas que no se podía grabar porque eran sagradas.
Había una zona con un nombre muy particular que a todos los hispanoparlantes nos pareció francamente curioso.
¿Cómo era, Nina?
Mala puta.
O sea, había una zona que se llamaba... Una de las zonas que no se podía grabar se llamaba Mala puta, pero era en su idioma. Pero claro, como dice Nina, los habla hispanos, pues nos quedamos un poco y ¿por qué lo llaman así? Pero tampoco no nos lo dijeron, ¿no?
No, porque vete a saber lo que significa en aborigen.
Igual es una buena cosa.
Seguramente. Sí.
Y en las paredes había como unos huecos, como cuevas.
Que es donde vivían...
Sí, nos enseñaron las pinturas. Muy interesante. Que había unas cuerdas por las cuales, si tú tenías la excursión o querías subir arriba, podías. Cosa que me he enterado que a partir del año que viene ya no van a dejar para proteger la Uluru. Se ve que se han puesto los aborígenes, los de la zona, nativos... que no quieren dejar y se va ya no, o sea, si alguien va, que aproveche este año porque ya no van a dejar subir hasta arriba.
Va a ser el último.
Nosotros no subimos, estábamos abajo, pues
no estábamos preparados para subir esa pendiente.
Luego, después ya de todas las explicaciones, nos retiramos unos un par de kilómetros en una explanada que tenían preparada y empezaron a preparar la barbacoa. La gracia de esta barbacoa es que se hace para ver el atardecer. ¿Por qué? Porque Uluru cambia de colores con el atardecer.
A partir de las 6:30 se vuelve violeta.
Se vuelve violeta, o sea, pasa del rojizo
muy bonito
a violeta. Y la barbacoa, la verdad es que estaba muy bien.
Sí.
Era muy abundante. Había vino. Buen vino.
Había también opción vegetariana. Había salchichas de tofu.
Sí, porque nuestros amigos peruanos eran veganos.
Y lo habían pedido.
Sí, sí, o sea que podías escoger tu menú. Yo tiré por las salchichas, y... o sea que no había problema.
Y yo hice un mix entre la ensalada y alguna salchichita.
Y
pero estaba bien, estaba
y
muy
fue
bien.
Muy divertido. Se montó la mesa. O sea, el mismo autocar traía las mesas, las sillas, la comida. El mismo chofer y el guía eran los cocineros. Y fue muy divertido. Comimos tranquilamente y ya llegó la hora del atardecer. Entonces fue divertido porque todo el mundo haciendo fotos, pero vamos. Yo lo llamaba el momento Instagram. Ahí todos ahí, vamos, en busca de la foto perfecta.
Y por cierto, ¿no éramos el único autobús que había aparcado ahí haciendo el pica-pica?
No. Había un montón de autobuses.
¿No penséis que estábamos solos en la inmensidad del desierto australiano?
No estábamos solos, pero tampoco era aglomeración.
No, pero había bastantes autobuses. No,
sí, pero estaba bien. Muchos asiáticos.
Sí, muchos asiáticos.
Chinos, japoneses o tailandeses. Y eso es verdad. Fue muy curioso. Había dos chicas disfrazadas de Pokémons y ponieron música en el momento del atardecer y se pusieron a bailar. Lo tenemos en nuestro canal de YouTube. Y no sé a qué venía eso.
No.
Pero fue curioso. El momento que todo el mundo está mirando el atardecer, ellas ahí bailando... ¿Sería alguna apuesta o un challenge o algo? No sé.
Tenía toda la pinta de ser una apuesta, porque si no, no te disfrazas de Pokémon.
Sí.
Y te vas a Uluru y en el momento cúlmine de la excursión, que es cuando hay que ver la montaña, te pones de espaldas a bailar delante de todo el mundo.
Sí, esto es como si en Las Vegas, el momento que se encienden las fuentes de Bellagio, alguien se desnuda allí para que lo miren a él en lugar que las fuentes.
Pues básicamente, sí, más o menos.
Y estoy seguro que alguien lo ha hecho.
Seguramente
en Las Vegas, seguro.
Pero vamos, como el Bellagio hace la actuación cada 30 minutos, ¿no? Te podrías ver el tío en pelota.
Claro, yo si es una tía y está bien, pues la verdad, me quedo mirando a la tía. Ya.
Pero lo de Uluru es que ya que vas, y es ese momento...
Sí, pero era raro, porque ellas bailaban con su música, pero nadie las grababa de ellas. O sea, los que grabábamos eran los turistas que estábamos allí, no era una cosa que
ellos... Es que era para grabarlo.
Siempre, claro.
Era para grabarlo. Eran muy monas, muy graciosas, muy educadas.
Sí.
Y nada, hicieron el show ahí y luego ya se dedicaron también a hacer fotos... Sí. Del atardecer,
hombre,
de ellas de Pokémon.
Ahí tiene que haber fotos por todo el mundo del atardecer. Una vez ya se pasó el momento
cumbre
del atardecer, la verdad es que pareció que se hizo de noche de golpe. Se recogieron las mesas, las sillas, todo se metió dentro y de vuelta a la cabaña de Ayer Rocks. La verdad es que cuando se pone el sol, aunque sea verano, se notaba el frío, ¿eh?
Sí, sí, bajaron las temperaturas, pero en plan en picado.
Sí, sí, porque nosotros ya nos íbamos, pero, no, por ejemplo, nuestros amigos peruanos, australianos, les quedaba aún 2 horas para llegar a su hotel.
Sí, porque ellos estaban en otra zona, más cerca de Kings Canyon, creo.
Estaban bastante lejos.
Sí.
Y esa noche, bueno, cenamos en nuestro... en el bar country, que había concierto de country. Y tenían a un sitio, aunque era exterior, tenían estufas de estas exteriores, como de seta.
Ay, una cosa que hay que mencionar de las excursiones en autobús. Todos los autobuses tenían lavabo interior.
Es verdad.
Súper limpio. Y así no tenías que preocuparte, es decir, no tenían que hacer paradas para que la gente fuera al baño. Tenías el baño dentro y vas haciendo.
Y una cosa muy útil que vi yo, que los autocares tenían conexión USB.
Sí.
Y podías recargar cámaras, teléfonos... Bueno, si tú tenías el cable, claro, pero conexión tenías.
Es decir, que los autobuses en Australia están muy bien.
Sí, y teóricamente tenían wifi, pero era por zonas.
O sea, sí.
Ahí había una contraseña y depende qué zonas sí, qué zonas no, pero que lo sepáis que estaban preparados. Lavabo, sí. Wifi y conexión USB. A ver, son pequeños detalles que se agradecen.
Sí, la verdad es que me lo pasé bien con las excursiones yo.
No, y muy cómodo porque ya, aunque a mí me gusta mucho conducir cuando vamos a hacer road movie... Yo cuando conduce otro me quedo frito y también disfruto del viaje, ¿eh? Me quedo tan a gustito. Además que es un paisaje que no estás acostumbrado a ver. Y de tanto en cuanto se veían dromedarios o camellos o ardillas o algún canguro se veía por allí.
Y vimos un dingo también.
Y un
dingo.
Dingo es como un perro, ¿no?
Sí, es como un perro salvaje.
Sí, se vio alguno por ahí como medio abandonado.
Es un perro aborigen. No, abandonado, ¿no? Que es libre.
Que es libre.
No está abandonado, ¿eh? Es salvaje.
Y sí que es verdad que las carreteras son, bueno, larguísimas y se pasaba mucho rato conduciendo y no se cruzaba con ningún otro coche,
no.
¿Eh?
Ahí sí que es lo típico que como vayas en tu coche y te quedes tirado, mejor que lleves agua, porque...
Es una de las razones por las que no alquilamos coche. Había alguna opción, pero es que igual paras a hacer gasolina y te arruinan.
Sí, sí, mejor no.
Mejor que no. Oye, pues en el próximo programa seguiremos hablando, ¿no? ¿De
Uluru? No.
De Kings Canyon.
Ah, de Kings Canyon, es verdad.
Después fuimos a Kings Canyon.
Ese sí que fue más paliza para ir.
Sí, esto ya lo contaremos en el próximo episodio.
Vale.
¿Te parece?
Me parece.
Que luego ahora vamos a poner aquí alguna... ¿Qué grupo conoces más de Australia?
¿De Australia?
Sí. ¿Love is in the Air no es un australiano?
Yo creo que sí que el tío que la cantaba era australiano.
Pues vamos a poner Love is in the Air porque...
Era muy romántico, ¿no?
Era muy romántico, sí.
Vale,
sí,
vale.
Sí. Y luego viene Ataca a Tamara Puch otra vez con más hoteles de lujo.
Bueno.
¿Qué?
¿Hoteles o restaurantes? Porque la última de restaurantes...
Ah, no, restaurantes.
Resulta que tenemos uno que está cerca, ¿no?
Sí, el de Ibiza. ¿Eh? El más caro del mundo.
Que siempre
está
me dices, no, que está muy lejos, ya, no
sí.
Podemos ir.
Claro.
Y resulta que tienes uno aquí al lado.
Pues,
vale.
Pues va a venir otra vez a hablar de restaurantes de lujo, que eso le encanta.
Y con lo que te ahorrarías en el vuelo, yo creo que podríamos hacer el esfuerzo, ¿no?
Sí, claro. Bueno, vamos a escuchar la cancioncita y vamos a dejarnos de... Bueno, ya me entiendes, ¿no?
No te entiendo.
Ya me entiendo yo.
No
y seguro
entiendo.
Que alguno de los oyentes también me ha entendido. Hombre, ya.
Hombre, ya.
Y como os hemos dicho, aquí tenemos a Paul Young con Love is in the Air. Temazo. Love is in the air. Everywhere I look around. Love is in the air. Every sight and every sound. And I don't know if I'm being foolish. Don't know if I'm being wise. But it's something that I must believe in. And it's there when I look in your eyes. Love is in the air. In the whisper of the trees. Love is in the air. In the thunder of the sea. And I don't know if I'm just dreaming. Don't know if I feel safe. But it's something that I must believe in. And it's there when you call out my name. Love is in the air. Bienvenida, Tamara Puig.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Que nos vienes a hacer entrar hambre hoy también?
Un poquito.
Tamara nos viene hoy a hacer la segunda parte de los restaurantes más caros del mundo.
Pero esta vez recuerda que, como es la segunda parte, sí, no son tan caros.
Ahora no son tan caros.
Y te he encontrado unos cuantos que están muy cerquita.
¿También están cerquita?
Así que yo creo que estás en zona de peligro, Jaume.
Zona de peligro, venga.
Yo de ti iría preparando la cartera.
¿La cartera? Bueno, la cartera puede estar preparada, pero está vacía.
Pues llénala.
Si no.
Vete llenando la cartera porque creo que tu mujer te va a decir que la lleves a París.
Madre mía, a ver qué nos traes hoy, qué nos traes.
Empiezo esta vez con el más caro y acabo con el más barato, ¿vale? Para que, esta vez es al revés, ¿no? Para que te vayas preparando la cartera.
Vale.
Vale. Continuando con la lista del otro programa.
Sí.
Ahora vamos a, os voy a decir cuál sería el sexto más caro
del mundo.
El sexto,
o sea, nos quedamos con el quinto.
Y ahora vamos ya al sexto.
A ver, ¿qué nos recomiendas de restaurante?
Mira, el sexto es un restaurante que está en París.
¿En París?
Se llama Guy Savoy. Son 735 euros por pareja.
Muy bien, baratito.
Por 11 platos.
Claro, baratito.
¿Ves? A ver, no me vas a decir tú... ¿Tú que te quejabas de que Ibiza era tan caro?
Hombre, es que Ibiza eran 2.700, creo.
Claro, pero aquí estamos a 735 e ir a París.
Claro, es que visto de esta manera...
Ya, ahora ya ves cómo lo he hecho bien
es
yo.
Es como cuando vas a ver precios de Chanel y entras en un Zara y claro, evidentemente lo encuentras todo barato.
Pues ya sabes, Jaume. ¿A qué te parece barato?
Baratísimo.
Pues, ¿ves?
¿750?
735.
Ah, 35, mira, está más barato de 750.
Barato. Por 11 platos. Es un restaurante con 3 estrellas Michelin.
Michelin.
El chef, evidentemente, tiene el nombre del restaurante, es decir, se llama Guy Savoy.
Guy Savoy.
Y uno de sus platos estrella, para que vayas haciendo boca,
sí,
es la sopa de alcachofas con trufa negra.
O sea, 700 para una sopa alcachofa, de la
no,
manera...
No, hombre, no, es uno de los 11 platos.
Uno de los 11 sopa... ¿El otro qué es, un potaje de garbanzos o...?
Mira, Jaume, tú lo único que buscas es escaquearte y esto no está nada bien.
No, no.
Así que vete preparando
la
porque
es
yo...
Que si pago 700 que no vengan con una sopa de alcachofas.
Yo
es que...
te veo en París.
Si no...
Porque el número 7...
Pero en el Kentucky Fried Chicken.
El número 7 también está en París.
También está en París, qué casualidad,
también
¿no?
También está en París.
¿Y cómo se llama este?
Es el restaurante de Alain Ducasse.
Alain Ducasse.
El Acené.
¿Eh?
Acené.
Acené.
Sí. Acené, que está en París.
Sí.
Aquí tienes la opción del menú de 726 euros por dos personas.
¿726?
Sí.
También baratito.
Por cinco platos.
Ah, oh. ¿Cómo que cinco platos?
Porque los otros eran más como de degustación.
Claro, es que a ver, 700 es más... y me dices 12, vale, pero 700 no, pero y 5 platos.
Pero esto es plato, plato.
Plato, plato. Tú no los otros no eran platos.
Los otros eran más de degustación.
Ah, y este es un plato ahí, plato. Potaje de garbanzos, vale. Ahí...
Es un restaurante de 3 estrellas. Hmm. Así que no te van a poner un potaje garbanzo.
¿Te imaginas? Además, ¿qué vas a un restaurante de estos y te meten un potaje o una fabada? Y tú, bueno, a ver, vamos a ver. Y te dicen, no, porque esto es desconstrucción de la moncheta y tal.
¿De la qué?
De la judía.
Ah, vale. Es que como hablas tan raro a veces.
Sí, hablo muy raro yo.
Entonces, este restaurante es uno de los más lujosos que tiene la cadena de restaurantes de este señor.
Es de los más lujosos.
Sí, porque este señor tiene como 20 restaurantes.
20 restaurantes.
Y todos son súper guays. Pero sí. Este es como el más lujoso que tiene.
O sea, no tiene ninguna fast food.
No, no tiene ningún fast food, Jaume. Vale.
Muy bien, pues baratito. Entonces, baratito. 720 y sí. Algo.
El 8.
El 8.
También está en París.
Pero que por están eso te todos digo, en París ahora.
Yo te digo, Jaume, que es que no te escapas.
Porque para París vamos, ¿no?
A París vas. Vale. Vale. Entonces, este restaurante se llama L'Arpège.
L'Arpège.
L'Arpège. ¿Mm? Este son 725 euros.
Mira, ha bajado un euro del otro.
Por 2 personas.
Sí.
Y 12 platos.
A ver, al menos ya son 12, no son 5, son 12.
Este restaurante también tiene 3 estrellas. Así, hombre, que de momento vamos de 3 en 3.
O sea, vale, que si tienes 3 estrellas ya puedes poner un menú de 700 euros, ¿no? Por
sí,
lo que veo.
Además, el chef se llama Alain Passard. ¿Mm? Y los productos que utilizan para cocinar son de su propio huerto.
O sea que ni...
Pero yo creo que...
¿Te ponen una ensaladita?
Creo que el plato estrella del restaurante, ¿sí?, a ti te encantará.
¿Cuál es?
Es l'œuf à la coque. Es un plato con huevos.
¿Cómo?
Entonces, l'œuf à la coque.
¿Y cómo va, pues, este plato?
Yo creo que como a ti te encantan los platos con huevos,
sí,
lo mejor que puedes hacer es llamar, pedir, sí, mesa, reservar y probarlo personalmente.
¿Pero que es un huevo cómo?
Lo pruebas. ¿Lo yo pruebo? No te lo voy a contar.
No me lo vas, no quieres yo hacer spoiler
no te lo
del
voy a
huevo,
contar,
¿no?
Tú tienes que ir y probarlo personalmente.
Y probarlo, vale. A ver, ¿qué...?
Luego, el restaurante número 9.
9.
También está en París.
Pero a ver.
También está
pasa,
en París.
¿No? Que cuando también, repartieron los premios ahí todos en París. También
es del chef Alain Duques.
Ah, ¿del mismo?
Del mismo. Este se llama Le Mogis.
Le Mogis.
Es súper lujoso también. Su decoración es digna del Palacio de Versalles.
Buah.
Aunque no es tan lujoso como el otro. El otro todavía lo es más.
Sí,
¿vale?
Es más sencillo, ¿no? O sea,
sí, pero podría
como el Palacio
ser
de Versalles, pero es sencillo.
Más sencillo,
claro,
¿no?
Claro, claro.
Y entonces tiene platos como... Platos estrellas suyos son la langosta, las verduras cocidas en corteza de sal...
¿Verduras cocidas?
Pollo en ajo silvestre con setas morel...
Madre, sí, le pones estos nombres y parece guay, pero
sí,
verduras hervidas...
Te he dicho que son 708 euros.
No, no me lo habías dicho, pero ya me imaginaba que tenía saldría un 700
por pareja.
Por pareja.
Por 5 platos.
Uh-huh. También pequeñitos, ¿no? Ahora.
Sí, este solo tiene 2 estrellas Michelin, por eso es un poco más barato. Vale.
Más baratito.
Más
700,
baratito.
Vale.
Y el número 10, uh-huh, vale, es el restaurante Saison.
¿Saison?
Que está en San Francisco.
Y Saison, ¿has dicho?
Saison.
Saison. Oh,
vale.
Saison.
Son 680 euros por pareja.
Ya hemos bajado los 700.
Pero tienes que ir a San Francisco.
¿Y cuántos platos tiene?
Y este tiene de 8 a 10 platos.
De 8 a 10.
Recuerda que en San Francisco, como estás en Estados Unidos, tienes el 18% de propina. Así
no,
que yo creo
no acordaba,
que...
No me acordaba. En París no hay que dejar propina, ¿no?
Algo. Pero no como en Estados Unidos. Vale.
Claro, claro, por eso vale 600 este, porque
claro,
con la propina ya son 700.
Efectivamente.
Qué listillos, ¿no?
Ah, amigo,
qué
mío,
listillos.
Entonces el chef se llama Joshua Skens, uh-huh, y tiene 3 estrellas Michelin.
Michelin.
Y este es otro que los ingredientes son locales, uh-huh, y de su propio huerto.
O sea, que ni gasta. O sea, te cobra 600 y te pone lo que
es
tiene
que
en su huerto.
Es la única forma de asegurarse de la calidad del producto que van a servir.
Pero tienen que tener un buen huerto, ¿no? Porque si sirven comidas ahí, no sé.
Tendrán un huerto, pues el que necesiten para sus platos.
Potente.
Claro, no vamos a opinar sobre si el huerto es grande o pequeño.
Y este, digamos, de la lista que hemos hecho, es el más barato.
Exacto, 680 euros.
680 y es el más barato.
Por pareja.
Por pareja, perfecto.
Vale. Así que yo, visto lo visto...
A París, ¿no?
Te veo en París.
Tú ya, bueno... Tú has sido alguno de estos, ¿no?
Claro, yo si quieres te hago de guía, ¿eh? Pues llevo... Pues
si te lo pagas tú, sí.
Sí, pero yo me puedo pagar mi habitación de hotel, pero a ver si vais al restaurante, ahí ya... Yo os puedo hacer de traducción los platos, porque tu francés, ¿qué tal?
Muy bien, fantástico mi francés.
Seguro, ¿eh? Porque si no yo os acompaño.
Sí. Se llama Pel Philippe. Se llama Pel Philippe.
Os cuento qué es lo que vais a comer cada vez.
Hombre, pero a ver, por 700, ¿no tendrán la carta en español?
Chico, intentas que preguntarlo, pero me temo mucho que no.
Hombre, que hay restaurantes que tienen la carta en alemán, en inglés.
Perdona, ¿qué tipo de restaurantes
pues
tienen la
plato
carta?
Plato combinado número 2.
Vale, pues para eso te vas a Calella, ¿vale? Oh,
mira, pero ves, uno de estos, que el menú es mucho más barato y tiene la carta en diferentes idiomas. Vas a uno de estos de 700 o 1000 euros y no tiene la carta en diferentes idiomas.
Es
hombre,
que es muy probable que en cualquier parte del mundo la carta de estos restaurantes esté en francés.
Claro, pero como aquí está en español, pues te ponen la carta en francés,
bueno,
en inglés, en alemán.
Bueno, a ver, Jaume, no discutamos.
No vamos a llegar a ningún sitio, ¿no? Pues, oye, Tamara, encantado.
La semana que viene, ¿qué quieres? ¿Que siga bajando el ranking o...?
De hoteles ya hablamos, ¿no? De los más caros.
De los más caros, pero si quieres, bajo un poquito el ranking.
Sí.
Bueno, pero no me pasé de caros, ¿eh? Eran caros pero asequibles, no eran los más caros.
Pues mira, para el próximo creo que me traigas los más caros ya.
Los más caros,
los,
¿eh?
Sí, los 5 más caros.
Los que tú nunca vas a poder ir.
Por ejemplo, sí.
Vale.
Correcto.
Vale, pues eso buscaré.
Esa es la verdad. Pues venga, Tamara, hasta el próximo programa.
Adiós,
venga,
chao.
Chao. Pues con alegría y de la mano de Mor Chiva y su canción Wonders Never Cease, nos acercamos a la recta final del programa de Viajar de Cine.
Pace. There are worlds out there.
Morchiva, muy grandes. Venga, ahora que estamos en la recta final, os voy a recomendar unos cuantos canales de los cuales yo soy seguidor y interactuamos conjuntamente y hacemos colaboraciones. Evidentemente son de viajes, ¿de acuerdo? Venga, vamos por el primero. ¡Qué gran viaje! El gran Lee de Caires. Este tío es genial, nos encanta. Tiene vídeos de todo el mundo, ha viajado mucho. Pero más que nada su manera de explicarlo, tiene un look muy hipster, nos encanta, es súper simpático y colaboramos en algunos vídeos. Y os lo recomendamos al 100%, recomendación de viajar de cine. ¡Qué gran viaje con Lee de Caires! Suscribiros porque vale la pena, de verdad. Tenemos también a Seguir Viajando, son una pareja que es súper simpáticos, de Valencia. Y de sus vídeos, también han viajado por muchos sitios, por todo el mundo, pero recomendamos sobre todo los de la costa oeste de Estados Unidos. Lo explican súper bien. Nosotros antes de ir a... hicimos este viaje, precisamente nos documentamos con sus vídeos, porque están muy bien explicados, dan consejos para ahorrar, para alquilar coches, para moverse por allí, súper documentado, además son muy graciosos y graban muy bien. Y tienen, pues esto, una lista de reproducción de la costa oeste de Estados Unidos, donde visitan Los Ángeles, San Francisco, el Gran Cañón, los cañones de Antelope Canyon, un montón de vídeos donde los podéis ver ahí dando sus explicaciones. Recordadlo bien, Seguir Viajando, suscribiros a su canal, porque también son colaboradores de la Radio Viajera, los cuales nos hicieron una entrevista para su programa. O sea, sintonizad su podcast o programa de radio donde lo cuelguen y tenéis una entrevista con nosotros de unos 20 minutos hablando precisamente de nuestro viaje por la costa oeste, de la cual os contaremos nuestras aventuras en nuestra segunda temporada. Todo llegará, todo llegará. Venga, va, ¿qué más tenemos por aquí? Cámara en Ruta, son dos chicos y una chica. Súper jóvenes, súper... Además tienen una canción que se han hecho ellos de Cámara en Ruta, brutal. Os recomendamos los que han colgado últimamente de Hawái y también tienen una lista bastante larga de Nueva Zelanda con consejos, explicando excursiones, haciéndolo de arriba abajo Nueva Zelanda y también tienen de muchos otros sitios. Nosotros os recomendamos a los de Nueva Zelanda porque precisamente... fuimos de viaje de luna de miel a Nueva Zelanda y también os lo vamos a contar en la segunda temporada también. Y por eso nos hizo gracia que ellos hicieran Nueva Zelanda. De la misma manera que Qué Gran Viaje de Lee de Caires, que os lo he dicho el primero, también tiene una lista de reproducción de Nueva Zelanda. Tenemos también Entre Rutas, una pareja de españoles pero que viven en Inglaterra y tienen una larguísima lista de vídeos de Tailandia. Brutal, unas islas, unos sitios espectaculares con unas comidas, wow, que solo ver los vídeos ya te dan ganas de comértelo. Y evidentemente tienen muchos vídeos también de Inglaterra. Si os interesa información de Inglaterra, id a su canal, Entre Rutas, ¿de acuerdo? ¿Qué más tenemos? El Mundo con Ella, son geniales, son una familia que van con su hija por el mundo y además él es presentador de televisión y se nota porque narra sus excursiones con una profesionalidad y una voz muy penetrante. Y son geniales, recordad, El Mundo con Ella. Y oye tú, estamos llegando al final del programa, ponemos la sintonía del final y nos vemos en los próximos programas. Recordad, este es el número 10, o sea, nos quedan ya solo dos programas para terminar esta temporada. Esperamos que estéis disfrutando de nuestros programas. Nos vemos en el próximo. Venga, hasta la próxima, viajeros.
Viaje con nosotros si quieres gozar. Viaje con nosotros.